tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana Elisa Medina en la conducción, Cecilia Simioto en la co-conducción, con Aoniken, justamente para dar a conocer a los hacedores culturales. Y acá tenemos unas grandes hacedoras.
Unas cuantas, que están sumándose.
Una visita muy especial, que sí. Ya la tuvimos en otro programa,
así,
¿no?
Así es, a Mónica Suave.
Mónica Suave.
Hola, ¿qué tal?
De Europa.
A todos, a todas.
Sí,
buenas
sí,
tardes.
Delia Encina, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Encina. Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Todo muy
qué
bien,
lindo.
Todo muy bien, qué lindo estar.
Y es locutora, Delia, también, escritora, está dando a conocer sus obras, así que vamos a empezar a charlar con Mónica, pero antes quería comentarles que nosotros, a través del Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, que auspicia este programa, vamos a hacer el café literario Recoleta Lé aquí en... ahí en Debra, cerca, el 4 de julio, ¿sí? A partir de las 15 horas, así que los que deseen participar, que se conecten con nosotros y ahí vamos anotando a los que puedan asistir.
¿A qué hora?
Queda en, a las 15 horas.
15 horas,
sí,
perfecto,
buenísimo. Que queda en Libertad y Arenales, en la esquina ahí.
Muy lindo
lugar. Así que, bueno, y felicitar a los cumpleañeros que estuvimos festejando así este es. Domingo pasado.
Así es, también.
Y mis sinceras condolencias a una gran amiga, a Mónica...
María D'Alessandro.
Sí, que recién me enteré yo que es...
Falleció su esposo.
Sí. Que me lo comentó Cecilia. Yo sabía que era un amigo, un familiar, pero no sabía... Pero bueno, nuestras sinceras condolencias a ella y a toda la familia. Bueno, vamos a empezar con Mónica, ¿qué noticia nos trae? Ella es socióloga, escritora y
así
tiene
es.
Varios, también editora, así que tiene varios títulos y vamos a hablar de su quehacer.
Bueno, como ustedes quieran. Me parece que por ahí puedo empezar desde lo más... reciente, a lo mejor.
Porque, obvio, y después vamos para...
Porque siempre me quedo en el primero, que es patagónico.
Patagonia, claro. Viva la Patagonia.
El último libro, soy socióloga, soy investigadora, trabajé toda mi vida como docente investigadora de historia, y bueno, además siempre escribí. Ya no doy clase en la facultad ni en los colegios, y entonces hace bastantes años igual lo hacía.
Retirada del mundanal ruido, como
sí,
pero ahora estás en otro ruido.
Pero se extraña el aula.
Sí, obvio. Después
les voy a contar si puedo algún...
El ser docente siempre uno sigue siendo más allá de las aulas.
Sí. Yo también extraño el aula.
Ay, sí. De cualquier manera yo sigo enseñando.
Sí,
tengo
sí.
talleres de
Exacto.
escritura, clínicas literarias, bueno, en fin.
Sí.
El último libro que saqué, que no lo traje hoy porque les comentaba, no estoy justamente en mi casa en este momento, pero bueno, estuvo en la,
Feria del Libro,
la Feria del Libro, con otros también, que se llama Sigo Aquí, y en realidad es una crónica.
De seguir aquí.
Sí, es alguien que sigue aquí a pesar de todo.
A pesar de todo.
Esa es la cosa, ¿no? Bueno. Surgió el título así, porque es la historia de una mujer que es la encargada del edificio donde vivo. Es un edificio de 1935, más o menos, y ella está ahí hace, no sé, de los 70. Y bueno, es así el alma del edificio, ¿no? Conoce a todo el mundo, ha ayudado a todo el mundo, y tuvo una vida realmente muy, muy difícil. Sus padres paraguayos, emigraron a Corrientes, un papá extremadamente violento, 8 hermanos, una historia muy, muy, muy terrible. Ella pudo salvarse de alguna manera, entre comillas, pero trabajaba desde los 6 años.
Claro.
Así que bueno, vino a Buenos Aires cuando tenía 15, 14, a trabajar en casa, cama adentro, era lo único que podía hacer.
Claro.
Y bueno, y ahí conoció a alguien, no voy a contar toda la historia, pero bueno, se casó.
No vas a espolear todo el libro, pero
no,
sí,
claro,
sinceramente.
Pero bueno, le pasaron toda una serie de cosas buenas, porque consiguió una portería que no es mala cosa, y en ese momento era, bueno, tenía una vivienda y demás. Pero bueno, su vida no fue fácil. Y bueno, y a pesar de todo, y cuando estábamos escribiendo el libro, ella es una señora grande, ya tendría que estar jubilada. Y entonces nunca le decían en el consorcio, hace como 10 años, y no le decían si se iba a ir, si no se iba a ir. Estaba ahí en la incertidumbre de qué cosa iba a pasar.
¿Qué iba a pasar?
Y ella estuvo escribiendo el libro conmigo durante 2 años.
Ah, qué así, bien.
¿Viste? A taller. O sea,
son coautoras.
En realidad no, ella me contaba, yo soy la autora, por eso digo que es una crónica, porque es
claro,
real, crónica, es su vida real. Pero ahí sí, dije, no, Delia, acá, Delia, porque ahí están todos con sus nombres.
¿Nombres reales o ficticios?
No, nombres reales. El único que es ficticio es el mío.
Ah, bueno, la narradora.
Porque tenía que meterme en esa escena.
Sí, el narrador siempre se mete, omnisciente o.
No, era otra. Pero los demás, todos tienen sus nombres. Y bueno, y justo en ese momento que estábamos terminando el libro, ajá, me dice, Mónica, vos no sabés lo que me pasó. Me dijo el presidente del consorcio que sigo aquí.
Ay, qué bonito.
O sea, que, por supuesto, se jubilaba, comenzó de nuevo, imagínate, sí, sin algunas ventajas que puede llegar a tener. Ajá. Pero bueno, sigue en la casa. Así que bueno, yo dije, qué mejor ese título, ¿no?
Claro que sí.
Buenísimo. Y el libro, perdón, y termino con esto, se entrelaza con la historia del barrio. Yo vivo en Balvanera, en pleno 11. Y realmente en ese lugar pasaron muchas cosas, ¿no? La semana trágica, chicas de Sweet Migdal, bueno, y todo.
Los prostíbulos.
Exactamente, claro, y todo transcurre en las dos manzanas, digamos, donde yo vivo. Entonces se entrelaza esa historia con también la historia de ella, o sea, son dos historias reales.
Claro, claro.
Así que bueno, ese ha sido mi.
¿Y ese libro lo presentaste ahora en la Feria Internacional del Libro?
Este libro sí, lo presenté ahí. O sea, ya lo había presentado.
Claro.
Tuvimos una presentación magnífica, la verdad, porque ella, a pesar de todo lo que ha sufrido y demás, tiene una familia divina. Y vinieron a la presentación desde todos los lugares y fue una presentación.
¿Y has descrito en ese libro las zonas de Paraguay donde ella provenía?
¿De Paraguay?
¿Del pueblo?
Sí, sobre todo de Corrientes.
Ah, de Corrientes.
Porque la familia era nómade.
Claro, claro.
Viste, la única que trabajó era la madre. El padre era un borracho que aparecía y cuando aparecía pegaba a medio mundo, le hacía un hijo a la madre. Sí. Conocemos la historia.
Las mujeres siempre son laboriosas.
Sí, terrible.
Y más la de Paraguay. Paraguay, que justamente se hicieron, levantaron ese país después de la Triple Alianza.
Bueno,
que fue tremendo.
Se habla de eso.
Bueno, también un saludo muy especial a los paraguayos que ganaron ayer el año.
Totalmente.
Que pasaron a la octava.
Y nada menos que los alemanes.
Con los alemanes, claro.
Con todos los alemanes que hay en Paraguay también.
Sí, ¿viste?
Sí, claro, hay una colonia muy grande.
Sí,
es verdad eso. Es verdad. Bueno, sí, ahora me sé recordar el libro, porque el libro este lo habíamos hablado ya hace un par de años para atrás. Cuando fue el año pasado. Hace un par de años, cuando estábamos haciendo Fogata Cultural.
Sí.
Y bueno, yo lo tuve y me lo leí, ahora bueno, lo leí todo y bueno, lo presté. Todavía no me lo han devuelto.
Wow.
Así que, pero sí.
Los hijos son terribles cuando se llevan los libros.
Sí, bueno, ya sabes si empezó a leerlo, ¿viste? Porque, ¿viste? Como suelen ser así. Así que, pero bueno, no, sí, me gustó mucho. Un libro que de golpe me pareció muy, realmente, muy conmovedor en la historia de ella, ¿no?
Sí. Es un libro como muy fácil de narrar o de presentar. Ahora, hace poco, hablando de Patagonia, lo presenté hace 2 meses en Trelew, en Gaiman.
¡Qué lindo!
Y la gente se conmovía, pero se conmovía...
Es conmovedor, a mí me gustó, me encantó, me lo leí de
bueno, me gustaría leer ese libro, si te quedan.
Sí, si no quedan, hacemos más, mirá.
Bueno, muy bien, total sos editora.
Sí, bueno, pero la imprenta hay que pagarla.
Ahora, bueno, escúchame, Moni, yo acá tengo este que es No hablo con ella, no sé si se ve.
Ahí, qué bueno. Fíjate en la pantalla.
Qué bueno, acá, espérate, a ver. No sé si se ve. ¿Se ve ahí?
Ahí se ve.
Que yo no sabía, este es como un
Este fue anterior.
No hablo con ella.
Sí, yo a ver, tardo, bueno, vos me conocés hace muchos años, yo tardo mucho en escribir, o sea, yo también escribo, pero
para editar, para publicar, tardo.
Y trabajarlo.
Claro,
este libro lo terminé de escribir en la pandemia, pero hacía, a ver, como 10 años.
Que venías escribiendo.
Claro, y después fui agregando cosas. Yo lo que quería escribir en ese libro, sobre todo...
¿Y es una novela?
Es una novela.
Es una novela.
Lo que yo quería escribir en ese libro, sobre todo, era una cosa que me ha pasado.
Claro.
Que es, mi mamá tuvo 8 años Alzheimer. Entonces, yo lo que quería contar era... desde el papel de hija.
¿Cómo has vivido ese proceso?
Eso, ¿cómo se vive eso?
Es tremendo,
es divertido a veces porque estás en medio de la locura y te dicen cualquier cosa, ¿viste? Bueno, a partir de ahí se mezcló con un montón de cosas. Pero lo traje porque este libro va a ser reeditado ahora.
Mira qué bueno, muy bien.
Y no por mí. No quiero decir nada, pero el nombre... se ha cambiado, no demasiado, pero se va a llamar Yo no hablo con ella. Así que bueno, es así como una primicia que les quiero dar.
Qué bueno, felicitaciones por esto, la verdad que bueno, debe ser muy interesante.
Entonces,
es más complicado que el otro.
Claro, este No hablo con ella, ¿es la segunda edición entonces o la primera?
Y
en
la va a ser la segunda y no por mí. Claro. No por mí.
Por tu editorial.
No por umbrales.
Bien. Así que está bien, qué bueno.
Contenta sale en septiembre.
Qué bueno. Muy buena. Bueno, contanos qué tal te fue en Europa, que tú ya estás con, todavía estás con la pata arriba del avión.
Sí, mira, justo estaba escuchando la música porque justo estuve, bueno, los últimos lugares que estuve fueron en lugares en Inglaterra. Que había estado, pero nunca había recorrido en auto, porque había recorrido Gales o, no sé, Escocia, que tengo una amiga que vive ahí, Irlanda, pero Inglaterra nunca. Entonces hicimos toda la parte de Oxford, Stratford-upon-Avon, Bath. Es muy, muy lindo, la verdad que muy lindo.
Y todo cerca, no es tan lejos.
Sí, yo estuve. ¿Viste qué hermoso? Íbamos parando así.
¿Estuviste en Stonehenge?
Ahí ya había estado. Yo tenía muchas ganas de conocer Oxford. Y me pasó una cosa que yo no sé si es ignorante, papá, no sé. Pero hace muchos años, muchos años, yo había leído una de las primeras novelas de Javier Marías, que amo a Javier Marías, pobre que ya no puede escribir más. y una de las primeras novelas que había leído de él se llama Todas las almas. Y tiene que ver con un college de Oxford, uno de los colleges que hay, y que porque él era traductor, enseñaba en Oxford, se mezcla toda la historia personal de él con lo que pasaba en la universidad. Y bueno, buscando, y me doy cuenta en el mapa que son diferentes colleges, no es una universidad con un campus grande, y se llama College All Souls. La universidad se llama Todas las Almas. Me pareció que no sé, ponerle ese nombre a una universidad, ¿no? Realmente
en cierta medida sí.
Pero es muy lindo.
Ahí me traslada a otra parte mítica, ¿no? Mágica.
Mágica. Y aparte está conectada ese college con la iglesia que se llama Santa María pero no me acuerdo. Es absolutamente laica la universidad, pero se ve que ahí hubo ese intercambio de las almas.
Qué bueno.
Sí, pero solamente estuviste en Inglaterra o fuiste a otra parte.
No. El primer punto que estuve fue en Bélgica, que estuve en Gante por un congreso. No conocía a Gante, me pareció muy, muy lindo. Y después terminamos ahí y nos fuimos a Islandia.
¡Ah, qué lindo sí. lugar!
Sí, estuvimos en Reykjavik, que es una ciudad pequeñita. Me dio la sensación de, a ver, con las diferencias, me hizo acordar Ushuaia.
Las casas, los techos. Y justamente, la arquitectura patagónica es prácticamente traída de allá, de esa zona.
Sí, aparte del sur, el norte. La similitud,
claro.
Sí, un frío de morirse, aunque sea verano. Ropa térmica. Sí, la gente de allá, remerita, no sé, musculosas. Y viste, claro, y yo con el
costumbre.
Sí, claro. Viste, pero bueno, te denunciaba solamente vos, que eras extranjera.
Y otros.
Ah, y otros, claro.
Y otros. Claro.
¿Fuiste sola o en una comitiva?
No, fui con mi marido en realidad, porque él tenía el congreso.
Era él.
Después, bueno, como tenía otra cosa que hacer en Atenas por su trabajo.
Qué lindo.
Entonces
Atenas.
Él se quedó allá y yo me vine para Buenos Aires.
Está bien. Buenísimo.
A mí me parece que, qué sé yo, viajar es...
Es hermoso. Justamente en Atenas en este momento está Erika Mendoza, cantante mexicana, que la conocí en Trujillo, Bolivia. Y bueno, a raíz de un conjunto de actividades para ayudarla para que viajara, está allá haciendo su participación.
Sí, ¿cómo sirve eso para la creación?
Te amplía, sí. te amplía la cabeza, todo. Te amplía varias cosas, imaginación y demás.
Enriquece muchísimo.
Sí. Así muy que bueno.
Bueno, yo quería comentarles que, bueno, entre todas las actividades culturales que venimos haciendo, hay otros amigos que también lo vienen haciendo. Pero antes saludar muy especialmente a los amigos virtuales, porque hoy 30 de junio... es Día del Amigo Virtual, me lo recuerda. Alicia Balda, una escritora y embajadora de Elial allá en Roque Sáenz Peña, Chaco. Así que tenemos esa comunicación. Y qué también bueno. Nuestro común amigo y escritor, el doctor Antonio Laceras, con Daniel Ripoll y Jorge Giorno, van a dar una charla sobre... la obra y vida de Guiraldi, que lo estamos viendo en flyer ahí, en la radio. Sí. Así que lo va a hacer en la biblioteca Guiraldi el 2
acá
de nomás, julio.
Acá
así
nomás.
Que
bueno, ya que estamos
invitados.
Está muy bueno. Ya acá estamos hablando de avisos. El sábado 11 de julio a las 5:30 de la tarde.
Ajá. ¿Sábado 5?
Sábado 11 de junio. 11 de julio a las 17:30.
Sí.
Poetas en Vuelo va a ser en la calle en Balcarce 971 San Telmo. Es una modalidad a la gorra, es una entrada libre.
Sí.
Y van a estar justamente en un homenaje que le van a hacer, es un espectáculo poético musical sobre la obra de Manuel José Castilla. Armando Tejada Gómez y Jaime Dávalos.
Mira qué lindo. Qué
bueno. Así que poemas y canciones de nuestros folclores, y los intérpretes van a ser Horacio Niña, mi gran amigo, compositor y voz y guitarra, Patricia McCourt, actriz y voz, y Hugo Anaiz, percusión. La dirección y la dirección musical y los arreglos los tiene Horacio Liñán. Así que la voz Pato López con Cacho Rojas, que es en guitarra. Esto es en la morada de Claire, que es Balcarce 971 San Telmo.
Y quiero comentarles lo que siempre participa Josefa Prada en un grupo que tenemos, y ella recuerda a Marguerite Yourcenar, del libro de una carta a Jean Carajón, y que dice lo siguiente: me atreveré a decirte que no pienso tanto en la vejez. Nunca creí que la edad fuera un criterio. No me sentía particularmente joven hace 50 años, cuando tenía 20. Me gustaba mucho la compañía de gente mayor. Y no me siento vieja hoy. Mi edad cambia y siempre ha cambiado de hora en hora. En los momentos de cansancio tengo 10 siglos. En los momentos de trabajo, 40 años. En el jardín, con el perro, tengo la impresión de tener 4 años.
Qué
hermosa vivencia.
Sí,
bueno, un saludo a esta gran persona que hemos tenido acá, Josefa Prada, en la radio.
Sí, es verdad. No me acordaba que Margarita Yourcenar, en algún momento, en las memorias de Adriano,
dice que
nadie podría hacer nada antes de los 40 años.
Así es.
O sea, nadie puede escribir. No.
Sí.
Yo no sé si no tiene un poco de razón.
Tiene un poco de razón, ¿no?
Va a contar una historia muy relativa.
Claro, después de los 40 recién podés decir, bueno, tengo un perro, tengo una casa, tengo un auto, tengo una bicicleta.
Claro. Sí. Bueno, dicen que la vida empieza a partir de los 40, no sé.
Así dicen.
Eso es lo que dice.
45. Lo otro nos olvidamos todo lo que pasó.
Y pero mejor.
Bueno, y vamos a charlar con Delia, que
con
es
Delia
Encina,
con mucho gusto.
Una gran locutora, yo periodista, profesora, maestra, profesora de italiano. Parla italiano.
Parliamo italiano.
Y bueno, y tenemos esta participación de ella que nos trajo sus poesías, que tiene la deferencia de compartirlas, no están editas todavía, pero sí quiere mostrarla y la vamos a escuchar. Con la cortina suave, señor operador, cuando ella lee, ¿sí? Delia Encina, te escuchamos.
Bueno, yo estoy muy contenta, fascinada nuevamente de estar en una radio, porque hace tiempo que no estaba, y pensando esta mañana justamente en la alegría que tenía de venir a una radio tan hermosa como es Radio Cultura, me decía, qué hermoso es brindar compañía y alegría, ¿no? Como lo hace la radio, porque ella es presencia cálida en los hogares, es comunicación, información, entretenimiento, nos da educación, buen humor, nos auxilia, y la radio llega a todos lados. Por eso la amo y es maravillosa.
Así es, la radio siempre está presente, en el auto, en la casa, en el trabajo. Es decir, siempre está acompañándonos.
Es calidez y la necesitamos. Y como amo mucho la poesía, amo enseñar. Desde chica he sido maestra en una escuela bilingüe y daba castellano e italiano. Luego seguí el profesorado. Amo enseñar como amo a la radio y amo a la poesía. Porque la poesía se siente, se vive, entusiasma y llena el alma. Le pone alas a una mirada. Se puede recitar, cantar, bailar. Nos lleva al mundo soñado, a lo imaginado, a lo vivido y a lo recordado. Cada poesía es un canto nuevo que refleja parte de nuestro ser o devela lo que ansiamos alcanzar. Una breve poesía puede contener otras tantas que duermen aletargadas. La poesía es un manojo de sueños para saborear.
Muy bien. Buen concepto de poesía, ¿eh?
Seguimos
saboreando. Y después escribo al amor, a los encuentros, a las despedidas, al desamor. Claro. Le escribo a la vida. Desde chica. Y bueno, comienzo con Hombre Nuevo. Descubriste de mi ser lo inefable. Bordaste con tu mirada un mundo nuevo. Con ternura infinita transformaste mis sentimientos. Me trajiste melodías de paz y de sueños. Hombre de mi tiempo. Entre tus brazos cambiaste a mi ser. Me siento una mujer nueva. Me devolviste la sonrisa. Soy muy feliz.
Qué lindo. Sí, yo lo seguía. A ver, está muy bueno.
Y bueno, seguimos con No te alejes. No te vayas, amor mío. Si te vas, mi corazón se apagará en la noche. Se partirá en dos. Tómame y llévame contigo. Enciérrame en ti. Encadéname a ti. Pero no me dejes, porque si te alejas, yo me apagaré para siempre.
Ay, qué bárbaro. Bueno, estaba pensando ahora que te estoy escuchando, me recuerdo un poco, porque Delia fue participante de la antología que hizo Ian.
Claro, sí.
Y entonces, bueno, hiciste una muy buena referencia a la ciudad de Buenos Aires.
Un libro hermoso, precioso.
Sí, un libro muy lindo, una antología muy interesante.
Muy interesante.
Y me recordaba eso que vos habías escrito sobre la ciudad de Buenos Aires.
Sí, hermosísimo.
¿No lo tenés por ahí? Porque sería interesante volverlo a escuchar.
Historia. Puedo buscar, pero antes en el libro pusieron una poesía que yo amaba.
A ver.
La eligieron y la pusieron con la foto.
A ver.
Dice, desde mi ventana.
Sí.
Duerme la noche. Con sus calles, sus árboles, sus luces, la vida. El silencio ondula. Un amor vaga buscando abrigo. Nadie lo protege. Pero sé que encontrará un refugio y descansará. Se enfría el amanecer. Una caricia espera en solitario.
Muy linda, muy, pero muy linda. Esa la habías incluido ahí, estaba incluida en la antología. Claro, sí, la recuerdo perfectamente bien.
Sí, muy feliz de haber participado en la antología. En la antología, porque me unía a escritores maravillosos, gente muy encantadora, realmente. Muy, muy feliz.
Pero qué bueno, porque en realidad, bueno, ella atravesó situaciones muy complicadas de salud.
Muy difíciles.
Muy difíciles, y realmente para mí es un orgullo que ella esté acá recuperada. Gracias. Tuvo una ACV. Sí. Y bueno, la verdad que parece que no, pero no.
Claro. Y volver a la
vida, como quien dice, a través de la literatura. Y eso realmente para mí es muy... Muy,
y vos me ayudaste muchísimo también. Bueno,
no sé si ayudé, pero sí pude acompañarte dentro de lo que pude. Y me pareció muy... Me encanta que estés en este momento, porque te noto recuperada, te noto que estás conectada y bien conectada.
Sí, estoy muy feliz, muy contenta.
Eso me parece muy bien.
Y quiero marcar también que pertenezco a varios encuentros literarios.
Que participás, sí.
En castellano y en italiano, pero me siento muy feliz en este grupo.
Ay, bueno, qué gracias.
Este grupo donde dirige Ana y Ceci, nos sentimos abrazados, hay mucha calidez entre ustedes.
Gracias. Sí, así es.
Y eso es lo que hace que se amplíe este grupo, que cada vez que nos encontramos
lo pasamos muy bien. Cierto, lo pasamos muy bien.
Está la carta.
Ahí está, quiero escuchar la carta.
La carta a Buenos Aires.
Para mi ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En estas líneas deseo expresar, amada ciudad, todo el amor que siento por vos. Sos hermosa, radiante, melancólica y vibrante. Desde que volví del viaje quería contarte que te extrañé mucho y deseaba volver para poder divertirme y disfrutarte, sentirte, palparte. Necesitaba encontrarme con tu paisaje, ese que está grabado en mi alma. Ansiaba sentir el calor de mi familia, de mis amigos, mi gente tan querida. Sentir nuevamente el perfume único del café, las tostadas. Recordar el tango, el folclore, la gente que camina alegremente. Querida ciudad mía, siento que el tiempo pasa. Cada rincón tiene una historia. Cada recuerdo es especial. Por eso todas las vivencias nos dejan un sabor diferente. Hoy te escribo con el corazón en la mano. Estás hecha de afecto, de paz y de nostalgia. Tenés el calor y el abrazo de una madre. Alegría desbordante donde quisiera envolverme. Quedarme en tus brazos cálidos que reciben a todos con tanta ternura. Por eso, quien te conoce, regresa, y quien te dice, no se va más. Me despido con un abrazo infinito, culminando este escrito con las letras de un tango. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Ninguna con tu piel ni con tu voz.
Qué lindo, hermoso.
Muy bueno. Sobre todo cuando hablábamos de los viajes, ¿no? Cuando por más que uno esté lejos y despotrique, ¿no? A veces de la ciudad.
Volvés a tu lugar.
Sí, o como o escuchás, no sé, un tango, el himno nacional.
Claro, se te eriza la piel.
¿No? Así que sí, es cierto.
Bueno, Eladia Blasque dice, esta ciudad está embrujada. Ajá. Por el encanto, no me acuerdo cuánto, de volver, ¿no? Por el encanto
de volver. Como que siempre querés volver, ¿no?
Sí,
siempre.
Parece que uno quiere volver.
Siempre.
Y uno entra en la variante, pero bueno.
Bueno, conocer
es
Europa.
Es irracional, ¿no?
Sí, el mundo, pero vos volvés a tu aldea, a tu casa, y es verdad.
Y valorás tanto
Tu
país.
Claro.
Nosotros tenemos muchísimo. Por eso,
Argentina es Argentina.
Argentina es Argentina.
Tenemos lugares maravillosos también.
Sí, claro. Claro, por supuesto.
Y gente maravillosa.
Sí, también.
Hay gente que no, pero hay gente que es maravillosa.
Pero en todas partes hay gente.
Y donde está el amor, donde está el amor está... Claro. La
nosotros tenemos esa cosa del abrazo,
sin embargo, en otros lugares, por más que te quieran, no se manifiestan demasiado, están ahí expectantes, aunque te amen, pero están ahí.
Sí, tenemos.
Nosotros somos más expresivos.
Sí, yo me estaba acordando, ¿te acordás que hicimos hace poquito esta entrevista? Acá vino tu Patricia, la que tiene el apellido raro, que estuvo hablando justamente del sur. Y que yo la mencioné.
Ah, Alvorsen, Patricia Alvorsen.
Ahí está, Alvorsen. Sí. Que yo la había mencionado justamente porque contáis qué es lo que hace Patricia, que ella estuvo en ese tema, porque yo la había mencionado a Mónica también. Claro. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando de Aaron Jenkins.
Claro. Siempre Aaron Jenkins.
Sí.
Por eso no quise empezar por ese lado, porque si no nos quedábamos en
Aaron Jenkins. No, y era Aaron Jenkins, claro, porque Aaron Jenkins, la historia de Aaron Jenkins, que la va a contar. Contala, Moni.
Rápidamente, fue uno de los 150 galeses que vinieron a poblar la Patagonia. Claro. A poblar, no. Porque la Patagonia no estaba despoblada no era un desierto.
Había gente.
Exactamente. Pero bueno, fueron los 150 primeros galeses que vinieron a quedarse en Chubut, al lado del río Chubut. Llegaron a Puerto Madryn con un montón de problemas terribles y de vidas terribles. Uh-huh. Y este Aaron Jenkins, que a mí me encantó la historia de él, porque no fue él, sino su mujer, la que descubrió un sistema de riego como para poder no morirse
de hambre. Así que fue Catherine, mira vos.
Claro. Sí.
Yo pensé que era él el que había descubierto eso, pero fue ella.
Fue ella.
Lo
que pasa es que ella siempre... se murió, pobre.
Sí,
y
bueno.
Ya sabemos, se casó enseguida. Bueno, porque yo escribí, por eso no quería empezar con eso, porque siempre terminamos con eso.
Sí.
Yo escribí un libro que se llama El botón de nácar, que tiene que ver con estas historias de estos
inmigrantes.
Ese libro es el que prestaste y no te devolvieron.
No, ese no, ese lo que ese es incunable, y aparte.
Porque eso lo presentó, me acuerdo, en Fogata Cultural, ella habló.
Claro. Por eso dije, voy a empezar con otra cosa.
Porque siempre caemos en la Patagonia.
Obvio. Y además sí, porque ella escribió sobre Aarón.
Hizo varias cosas. Primero porque lo hice en la casa de ella, me acuerdo.
Sí, hicimos una obra.
Una obra y todo, sí, un unipersonal sobre la historia de ella, en realidad, de Catherine, porque la que hablaba era ella.
Claro. No, la que hablaba era la segunda esposa.
Ah, la segunda esposa, que no era Catherine. Ella era...
Ahora no me acuerdo cómo se llama en este momento.
Parecía que
yo empecé a cruzar los datos.
A cruzar las historias.
Porque ellos lo que tenían eran las Biblias. Y en las Biblias escribían quién moría, quién nacía.
Claro.
Cuando me dieron... Bueno, y había un maestro que había venido con ellos, que se llamaba Berwin, que es el nombre de la biblioteca de Gaiman. Que anotó todo. Y a mí, cuando yo llegué para averiguar, yo viví en el sur mucho tiempo, me dieron... Toma, llévatelo del museo.
Qué bueno, pero te lo prestaron.
Pero eran hojas como estas.
Claro.
El muchacho ni sabía.
¿Eran facsímiles o las reales?
Eran las reales.
Wow.
Esas cosas que
qué confianza.
Yo hacía 20 años que no volví al sur.
Claro.
Tomala, ya saca una fotocopia.
Claro, pero 2005, la confianza.
Claro. Y ahí cuando empecé a cruzar datos, me doy cuenta que este señor. Que tenía esta mujer que se llama Rachel, ¿no?
Rachel está radicada en Gregores, en Gobernador Gregores, Santa Cruz. Ahora están en Madrid. Irma Rachel, a lo mejor la conoce.
Pero
muchos
se llama
Rachel.
Rachel de nombre.
Era Rachel Evans. De nombre.
Bueno, la cuestión es que esta mujer. Se le muere un hijo cuando vienen en el viaje, nace otra nena y se muere también, y ella ya no aguanta más y se muere. Era una situación dramática, porque los que habían venido no eran agricultores, eran mineros, no tenían la menor idea de cómo...
Se tuvieron que arreglar.
Y entonces la que habla de él es la segunda mujer, por determinadas cosas que a él le pasaron, bueno, que él lo llevaba un montón de años. Ay, entonces yo inventé toda una historia.
30 y pico de diferencia.
Claro, pero agregué lo que era ficción, lo que era historia, claro. Porque yo me mandé toda una cosa que yo dije, sí. Estos galeses no les va a gustar, pero les encantó.
Les encantó. Yo me pude comunicar, incluyendo con la familia de Jenkins.
Sí.
Ajá. Y bueno, y esta señora justamente estaba hablando de que había tenido con un descendiente de este Jenkins, no me acuerdo qué era lo que habían estado investigando o haciendo cosas.
El tema de
Catherine.
Bueno, Patricia Albor se investiga un montón de cosas, no sé, ese tema de la prostitución.
La prostitución era,
mujeres,
sí.
En el sur.
Bueno, más un poco de Rivadavia, sobre todo, pero ya después de otra vez.
Claro,
más
adelante.
De Rivadavia no estaba.
Pero las descendencias, digamos, de los antiguos pobladores siempre está, digamos, porque siempre se arreglaron el tema de mujer.
Sí.
El hombre siempre buscó a la mujer.
Y los hombres estaban solos.
Y estaban solos. Y más en la Patagonia. Entonces se tenían que arreglar de alguna manera. Claro. Y si no, traían de Punta Arenas. De la zona.
Total. Claro.
Sur. Sí.
Y bueno, pasamos al tema de felicidad y de la poesía. Quiero comentarles que Tiempos y emociones, experiencias de...
¿De quién es este?
Qué hermoso. De Ricardo, de Santiago Castellano, yo siempre le hago.
El querido amigo
que está en el grupo.
Y estuvo muy encantado de la reunión del domingo también. Sí, y él dice, en este libro, felicidad. Así te doy pie para que sigas contando tus poemas.
Claro, me encanta.
Dice,
buenísimo.
La felicidad no es una línea recta. Tampoco es materia que se acumula. No permanece inamovible en el tiempo. No la podremos guardar en un recipiente. No es como agua brotando de un manantial. La felicidad es la suma de buenos momentos que disfrutaremos en compañía de los que nos rodean. Sí. Padres, hijos, amigos y toda persona que con o sin vínculos de sangre nos genera alegría. Aquello que en el futuro llamaremos buenos recuerdos.
Muy bueno, muy bien escribe Santiago.
Sí.
Me encantó.
Bueno,
hermoso, muchas gracias.
Sí, te escuchamos.
Bueno, Delia. Estaba recordando, en un viaje escucho una canción que me emociona, de Mercedes Sosa.
Ajá.
Justamente estaba en Italia con un grupo de alumnos, hicimos un viaje cultural y llevamos chicos, casi 100 chicos.
Wow.
Y éramos 10 profesores y nos ocupábamos de los grupos.
Sí, de
¿no?
los grupos, sí.
Y me emociona una canción de Mercedes y me pongo a escribir así, como en un papelito que tenía.
Ajá.
Algo que me produce esa emoción enorme. Estaba con alumnos, profesores.
Sí.
La primera vez que iba a Italia, recorrimos toda Italia. Ay, nos quedamos varios meses porque la embajada nos regaló el viaje.
Qué bueno.
Bueno, y escribí sobre una canción, la canción de Mercedes Sosa, de Gracias a la Vida, ¿no?
Pero no es de Mercedes Sosa,
la que canta.
La que canta Mercedes. Es de Violeta Parra.
Es Violeta, tenés razón, es de Violeta Parra. Mm. Y esa canción la tenía como olvidada yo, no sé por qué.
Mira.
Estaba olvidada. Y escribí que una canción que creíamos olvidada nos revive al escucharla, nos pone alas. Nos hace recordar instantes, sentimientos que teníamos guardados. Ayuda al vuelo, trae nostalgias. Traslada el tiempo, nos toca el alma, trae aromas de la distancia. Y esa melodía, con dichas y añoranzas, casi inadvertida, recobró vida y mucha importancia. Porque estábamos en un grupo de chicos, 100 chicos, escuchar esa canción y manejar a los alumnos, a los profesores,
claro,
a la gente
canto
nueva.
La vida, sí.
Hablar en italiano en un país que no todos hablaban italiano. Bueno, eso me llenó el alma, esa voz maravillosa de Mercedes, ¿no? Que es inolvidable.
¿Y tenés alguna poesía en italiano?
Sí, claro. Tengo una
poesía. Gustaría. Podemos escucharte en parla
italiano.
Parleamo italiano allora. Bueno, es un mensaje sobre sembrar. ¿Qué podemos sembrar? Seminare, ¿no?
Seminare.
Bueno, necesitamos, y más en estos tiempos, sembrar esperanza. Con bellas palabras, con sonrisas, con ternura, con bondad. Necesitamos sembrar la fe, la serenidad, el amor, porque darán a nuestras vidas la paz y la luz que ansiamos para vivir bien. Y en italiano dice así: abbiamo bisogno di seminare speranza, con belle parole, con sonrisi, con tenerezza, bontà. Abbiamo bisogno seminare la fede, la serenità e l'amore, perché daranno alla nostra vita pace, luce, che si bisogna per vivere bene.
Qué lindo suena en italiano.
Exacto, eso iba, pensaba mientras.
Es que el italiano es hermosísimo.
Es una lengua romance.
Muy dulce.
Muy dulce.
Sí, es muy dulce. Y, muy linda.
Y todo lo que escribo en poesía de amor y desamor lo escribo en italiano.
Ah, qué bueno. O sea, qué bien.
Estoy trabajo en un taller literario del Centro Cultural Italiano.
Ah, qué bueno.
Donde trabajé 40 años como docente.
Sí.
Y bueno.
¿Y tenés otra así bilingüe?
Para
comentarnos.
Para comentarla, hablé sobre la amistad, ¿no? La amicizia. La amicizia es un misterio. Es un misterio. La leo en castellano y luego la digo en italiano.
Dale, dale.
Bueno, la amistad es un misterio. Aparece mágica. Y como una manta te abriga tanto. Ella te levanta de cualquier vuelo. Es como una paloma que te cobija en su nido. Y cuando permanece, es un cielo que te cuida. Y ya, ya no te deja más la amistad.
Muy bien.
Lindo. Y en italiano, es la amicizia. La amicizia es un mistero. Es una sorpresa mágica. Es como una manta. Y ti fa sentire bene. Ti copre, ti alza di qualche vuelo. È come una colomba che ti porta al nido. E quando rimane, è un cielo che ti abbraccia. E poi non ti lascia più.
Hermosa. Hermosa. Quería agregar una cosa que no tiene que ver con el italiano, no, pero sí con Gracias a la Vida.
Sí,
yo tengo la costumbre de que cuando leo algún libro y veo que alguien nombra una canción o algo, la busco.
Para sí, ver, ¿no? Sí,
y estaba leyendo un escritor noruego, se llama Nausgaard, no sé si ustedes lo conocen, es un alguien que... ¿Vieron esos escritores que o aman o odian?
Sí.
A mí me fascinó.
Sí.
Pero bueno, no viene al caso esto, pero él nombra Gracias a la Vida alguien noruego y me la bajé y la tengo en Spotify. Ustedes no saben lo que es esa canción en noruego.
Mira.
Es hermosísima. Mirá cómo llega.
Claro. Y la canción comunica.
La canción, las letras.
Por más que no entiendas la letra, la melodía
hermosa,
y el sonido del lenguaje, aunque no lo entiendas,
exacto,
te lleva.
Sí, te lleva.
Y más la verdad que es amor.
Que es interesante, sobre todo porque, bueno, no sé, temo a lo mejor equivocarme, pero ella la hace y al poco tiempo ella
se muere,
¿eh? Se suicida.
Sí, rarísimo, ¿no? Bueno, no sé.
Bueno, las canciones y las poesías a veces también son así, justamente.
No, claro, pero le da gracias a todo, ¿no? Y es tan hermoso como está escrito.
No, hermoso, sí.
Como
en italiano también, Gracias a la Vida.
Y hablando del tema de agradecer y de bendecir todo lo bueno, pero también a veces ocurre lo malo. Vos habías escrito algo sobre Venezuela o para Venezuela.
Estoy,
¿no?,
trabajando.
Ah, sí, no digas. Qué
no
bueno.
Lo terminé todavía. Me lo pidieron ayer.
Bien.
Porque frecuento una iglesia del Espíritu Santo de Villa Urquiza.
Ajá.
Y hay un grupo de gente que colabora y que se reúne porque se siente a veces muy sola. Y hacemos actividades, cantamos. Y me pidieron describir. Y realmente lo que ha sucedido es muy tan tremendo, doloroso, desgarrante. Me puse a escribir anoche y de verdad me sentía conmovida con lo que tenía que escribir, ¿no? Porque hay muchos hermanos venezolanos aquí viviendo.
Sí.
y están esperando ayudas de todos lados.
Nuestro país, ojalá, hoy salía una ayuda desde nuestro país de Palomar.
Sí, ojalá que llegue todo.
Esperemos, ¿no?, que lleguen todos. No solamente de nuestro país, sino de otros, sí, porque muchos, la catástrofe fue tremenda. Fueron dos.
Así es.
Y bueno,
lo que pasa es que hay que reconstruir ahora.
Es reconstruir. Ya hay ciudades,
cosas que ya no pueden evitarse.
Totalmente destruidas.
No, tremendo. No lo había terminado, por eso no lo traje. Porque me pidieron que sea extenso.
Yo hice unas breves líneas nada más en la voz de tus escritos y está publicado en Facebook, no lo tengo en este momento, pero fue como una oración y bueno, daron
las misas que se
las misas y ellos, la fuerza necesaria para que cada sobreviviente a eso llore y supere la pérdida de ese ser querido,
sí,
¿no?
Sí, aparte, hay muchos correligionarios, digamos, son de aquí, que no se pueden comunicar
si no pueden viajar tampoco, porque solamente se recepcionan los vuelos de ayuda en Caracas.
Sí, también están con otro tema, con el tema de la imposibilidad de recibir también ayuda, están como muy...
Tenemos escritoras y escritores también que se comunican, los que pueden, porque uh-huh. también el tema de la energía eléctrica está muy coartada.
Estaban pidiendo específicamente que volviese el tema de internet y todo lo demás, que quisieran hablar, la luz y todo lo demás,
Nuestro saludo desde este programa también para todos los colegas, amigos y bueno, toda la...
El pueblo
de Venezuela.
Todo el pueblo de Venezuela y realmente estar, yo hablo mucho, todos los días hablo con gente de Venezuela, que por suerte no les tocó, porque viven en otra zona,
zona es la que más... Porque la Guaira es la más afectada.
Así que por suerte, por suerte no pasó, pero bueno, la tristeza y el dolor que tienen ellos, porque son todos hermanos, no importa donde sea,
ellos mismos lo dicen. Yo estaba escuchando en el noticiero y realmente, ¿no? Acá no importa si sos de derecha,
ahora vos ves cuando suceden estas catástrofes a nivel mundial, en X lugar, que a todos nos toca o nos tocará o no, porque ya la naturaleza ya está destinada a actuar de una forma u otra. Y vemos que lo material no sirve.
No hay diferencia.
Es el amor personal, individual de cada ser humano hacia el otro. Esa empatía y esa solidaridad que se debe dar siempre, más allá que haya o no catástrofe.
Así que
ese es el mensaje en lo personal, digamos, que prospere siempre la paz.
La paz
engloba el amor, la honestidad, la solidaridad, todo. El abrazo, el abrazo, la palabra.
La verdad que son momentos muy duros que están atravesando ellos que esperemos que los puedan superar pronto, ¿no? Puedan superar de alguna manera, salgan para adelante.
Seguro que sí.
Así que eso. Estaba buscando acá lo que habías escrito, pero no te lo encuentro.
No importa. Yo quiero, ¿cómo es? Volver a invitar a los escuchas, a los que vengan a participar. Este pequeño café literario, mate literario Recoleta Lee, que lo vamos a hacer este sábado 4 de julio, ahí en Debra, Libertad y Arenales, en la esquina, arriba. A las 15 horas. Todavía no hicimos el flyer, así que por eso no lo pusimos, porque estábamos en realizar en la zona Villa Crespo, porque vamos a ser itinerante los cafés literarios que habíamos dicho. Pero justamente ese día 4 en Villa Crespo nos dijeron el lugar que íbamos a hacer, que no se podía, porque hay otra actividad, así que lo hacemos acá cerca, como siempre. Habitualmente lo solemos hacer.
Precioso. Así es, muy lindo lugar. No sé, y bueno.
¿Qué otro aviso?
Y el lugar lo hacemos nosotros siempre, cada vez que vamos, la pertenencia y demás. Yo acá justamente había encontrado esto que subiste, justamente dice, lo hizo Teresita Urdaneta. Ajá. Que es venezolana, y dice: cuando la tierra tiembla, habla el alma de un país. Hay días en que la tierra decide recordarles a los hombres que no son dueños del mundo, sino apenas huéspedes de paso. Sí. Entonces el suelo, que parecía firme e inmutable, se estremece con una fuerza antigua, y en apenas unos segundos desaparece la ilusión de control que tanto trabajo nos cuesta construir. Cuando la tierra tiembla, no solo se sacuden las montañas, también tiemblan la certeza, la soberbia, los orgullos y las diferencias que durante años parecían insalvables. He visto cómo después de un terremoto ya nadie pregunta por la ideología del vecino antes que de ayudarlo a levantar un muro. Nadie exige un apellido antes de ofrecer un vaso de agua. Las manos no distinguen entre ricos y pobres cuando deben remover escombros para buscar vida. Es entonces cuando habla el alma de un país, esa que nunca miente. Los edificios pueden desplomarse o también caen los prejuicios. Las calles se llenan de polvo, pero los corazones descubren la claridad que la rutina había enterrado. De pronto comprendemos que aquello que creíamos indispensable era apenas accesorio, y que la verdadera riqueza siempre estuvo en la solidaridad de quienes caminan a nuestro lado. Resulta paradójico que sea la fragilidad la que despierte nuestra mayor fortaleza. Las madres abrazan con más fuerza a sus hijos. Los ancianos vuelven a sentirse necesarios, contando historias de otros tiempos difíciles. Los jóvenes descubren que el heroísmo no siempre lleva uniforme. Muchas veces viste ropas sencillas y manos cansadas. En estas horas de incertidumbre aparecen los héroes silenciosos, el bombero que no duerme, la enfermera que olvida su propio miedo, el vecino que cocina para todos, el muchacho que carga sobre sus hombros a un desconocido, el sacerdote que consuela, el maestro que organiza a los niños, el voluntario que nunca pregunta a quién ayuda. Ellos son la verdadera arquitectura moral de una nación. Con el tiempo, las grietas de las paredes se reparan. Se levantan nuevas viviendas, se reconstruyen puentes y regresan los mercados y el bullicio de las ciudades. Pero hay una grieta que permanece abierta en la memoria colectiva, la que nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante y que ninguna obra humana es tan sólida como la compasión.
Gracias, qué Cecilia.
Muy bueno.
Es una escritora venezolana que acercó esa poesía.
Realmente
se sí, tocó mucho, sí, de verdad que sí, ya estuve tomando agua.
Sí. Realmente maravilloso, ¿no?
Gracias, Cecilia. Bueno, Mónica Soave, qué lindo nombre, apellido.
Bien italiano.
Bien. Es muy italiano, mi
señor. Sí, todos mis antepasados.
Gracias por estar y vamos a seguir difundiendo.
Gracias a ustedes por invitarme nuevamente.
Por favor, un gusto, un placer.
No, para escucharte. Mí es un placer, la verdad, estar acá, súper cómoda.
Qué lindo. Bueno, Delia también, gracias.
Delia, sí, por supuesto, también, un gusto que estés. Y ya te digo, me siento orgullosa de verte acá. Porque conozco toda tu historia tan de lucha y que, una gran vencedora, gracias, victoriosa.
Muchas realmente. Gracias, estoy muy feliz y emocionada además.
Gracias por estar. Venir. Bueno, a la audiencia por esta sintonía, sí. Muchísimas gracias, señor operador. Gracias y será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.
Hasta el próximo encuentro, chao.